Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos!
Hola, pues nuevamente aquí con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante por lo que está saliendo en los medios de comunicación, en la política, pero tenemos para ello a una invitada que siempre es una invitada de lujo y es una invitada también ya de la casa porque ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y bueno, le doy la bienvenida a Cintia Ovalle, quien es consultora de pensiones por más de, pues, ¿qué serán? 22, 23 años. Con una experiencia tremenda en el sector, con quien vamos a platicar sobre la iniciativa de reforma, particularmente del sistema de pensiones, porque hay otras iniciativas, pero vamos a platicar del sistema de pensiones que, bueno, presentó a la Cámara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues hola, Cintia, bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros, gracias por aceptar la invitación.
Hola, Alberto, buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme, muchas gracias como siempre.
Oye, pues mira, un tremendo revuelo con este tema de la iniciativa, ¿no? Tiene muchos ángulos, igual podríamos tocar algunos, aunque en particular me gustaría entrar al ángulo de los bolsillos de las personas. Es decir, ¿cómo me afecta a mí como persona la posibilidad de que se acepte esta reforma de, pues, en las pensiones? Y si quieres, podríamos empezar un poquito como delineando de qué se trata. No sé si nos puedas platicar de qué se trata esta reforma, ¿no?
Claro, Alberto. Mira, pues bueno, como contexto, vamos a empezar un poquito para entender, porque me imagino que aquí hay público de jóvenes que no tienen conocimiento desde el inicio. Voy a tratar de hacer un resumen muy breve. Esta propuesta, esta iniciativa, la reforma de pensiones que acaban por ahí de comentar el presidente este último 5 de febrero, ¿sí? Es exclusivamente para aquellas personas que nos dimos de alta, me incluyo, después del primero de julio de 1997 y después de él, 2007, con Felipe Calderón en el 2007, el primero de julio con Zedillo por ahí. Recordemos que estas pensiones de capitalización individual, porque también se pueden llamar así, fueron por Zedillo propuestas porque el gobierno federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social se veía envuelto en un problema que iba a llegar muy pronto en aquella época para los próximos adultos que empezamos a ver en el 2021, que se cumplieron 24 años del trayecto. Ya sabes que la ley 97, la reforma Zedillo, eran 1,250 semanas, 6.5 de aportaciones sobre nuestro salario y tener mínimo entre 60 años o más. Entonces, pues este paquete Zedillo lo copió de Chile, así como Estados Unidos y Colombia. En aquellos países ya tenían más de 60 años con aquella pensión de ley 7.3. En el 80 Chile abre por ahí pensiones de fondo de ahorro para el retiro y nosotros aperturamos hasta el 97, pues estamos hablando que son 17 años después. Porque mucha gente piensa que las Afores, pues somos nosotros de cierta manera, que es nuevo. No, este sistema tiene, ya va a cumplir 100 años, digo, ya va a cumplir 50 años, entonces no somos nuevos. Pasa tiempo y pues desgraciadamente Zedillo no tuvo la oportunidad en su sexenio, como muchos presidentes no tienen la oportunidad de tener una continuación, y era un sistema que nosotros realmente estábamos manejando como implementación piloto, porque para el país era completamente nuevo, aunque otros países ya habían probado los salarios integrados en aquel tiempo, pues obviamente eran muchísimo menores al día de hoy. Ya sabemos que se incrementan de acuerdo a la inflación y demás, pero en aquel momento, en 1997, las aportaciones del 6.5%, porque el presidente en esta propuesta menciona en exacto que cómo era posible que en aquel momento la legislación y demás aceptara aportaciones tan bajas del 6.5% sobre nuestro salario. Y no es que no hayan sido propuestas de alguna manera con algún dolo para nosotros como jóvenes, al contrario, es un sistema muy bueno, muy atractivo, pero En otros países andaba entre el 8 y el 9% de aportación, que significa que nosotros apenas estábamos arrancando por el 6.5. Si tú lo ves, es 1.5 menos. Como pioneros, pues yo no le veo una diferencia grande para nosotros. Pasa tiempo y pues por supuesto entra Calderón en el 2007, hace la propuesta de cuentas individuales también para los trabajadores del ISSSTE, para que ciertamente hubiera se homologara el sistema y ellos también gozaran de cuentas individuales para generar rendimientos en las IAFORES, que son las sociedades de inversión que tienen las AFORES a través de sus IAFORES generacionales, que ya sabemos cómo aplica. Y posteriormente, en el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, justo en el 2019-20, ve la oportunidad de abrir esa reforma y revisarla con todo su equipo de expertos. Entonces, pues bueno, ellos ya estaban, realmente esto le tocaba a nuestro presidente como paquete. ¿Y por qué? Pues porque le iban a tocar los primeros pensionados de Ley 97, porque en el 2021 se cumplían los 24 años. Por lógica, él tenía que abrir y revisar porque se estaban pensionando con pensiones mínimas garantizadas. Él toma la iniciativa en el 2020 de hacer una reforma a algunos artículos de la Ley del Seguro Social para poder cambiar factores y ejes centrales que él y su equipo de expertos pues veían necesarios para que esto funcionara mejor, ya que ya no se le dio un visto atractivo a la Ley 97 porque estaban pensionándose con mínimas. Si en Ley 7.3, en porcentaje, un trabajador se pensiona con el 83% del promedio de su último salario, en promedio, pues en la Ley 97 de Zedillo comentan aquí estas personas que se pensionan con el 28% de acuerdo a sus datos, y en la ley de Calderón del 2007 con el 60% de su salario. Entonces, el presidente en el 2020 dice, vamos a tener la oportunidad de incrementar la aportación patronal para que en lugar de tripartitamente 6.5 de Zedillo, que era 0.225 el gobierno, el trabajador 1.125 y el patrón 3.50% y el resto el 2% de retiro, pues ahora que el patrón, en lugar de que maneje el 5.5, no lo vamos a llevar hasta el 13.87. Y él hace sus pláticas con la persona encargada de esta comunidad de empresarios y ellos aceptan, ¿verdad? La carga, porque realmente iba a ser una carga patronal. Estamos hablando que del 5.5 se iba a incrementar por puro aporte patronal hasta el 13.87. El
Hasta el
gobierno, obviamente, le
2030,
da
¿no?
hasta el 2030, el gobierno le da la facilidad que empiecen en el 2023, cosa que arrancamos el 21 con la primer eje que fue la disminución de semanas cotizadas. Recordemos que estábamos a 1.250. Se va a 750 semanas cotizadas con un incremento de 25, perdón, semanas por año hasta llegar al 2030 con un tope de 1.000 semanas. Entonces, pues muchas personas empezaron a alcanzar su pensión en el 97 porque ya tenían las 750 semanas, ya no tenían que esperarse a las 1.200, ¿verdad? Ya había otra reforma. El problema y el tema fue que empezaron a llegar con pensiones mínimas garantizadas, no completaban, entonces el
¿De
gobierno por eso
qué
se
monto más o menos andaban estas pensiones?
pues la mínima garantizada antes de que se reformara andaban en 3.000, entre 2.800 y 3.000 pesos una mínima garantizada. A partir de la reforma del 2021, las pensiones mínimas garantizadas se van de 2.800 hasta 8.400. Tienen un tope. ¿Y de qué consta ese tope? Pues consta de que si tienes 65 años y traes un rango de antigüedad al 100%, pues es el promedio que te califican. Cambia totalmente la calificación de Ley 97 de Zedillo, la reforma 2020 de Andrés Manuel, ¿y cómo? Porque el cálculo ya no se hace sobre el monto constitutivo y sobre lo acumulado en tu Afore. Anteriormente tú decías, tengo 1.000.000, lo divido entre la esperanza de vida, que eran 15 años aproximadamente que el IMSS te da una esperanza de vida en aquel tiempo, y lo divido entre 12 y esa era tu pensión vitalicia. Y si no alcanzabas una pensión vitalicia, pues el gobierno federal te garantizaba la mínima, ¿no? Y también existen pensiones de retiro programado, pero pues eran muy pocas porque realmente sabemos que el sector que gana un salario arriba del tope, pues es menor que realmente el sector promedio. Entonces, el gobierno con esto vio que estaban llegando puras pensiones mínimas, que realmente los cálculos no completaban. ¿Y qué hace? Incrementa la aportación patronal en el 2020. El gobierno federal queda igual. Antes aportaba el 0.225 y en el 2020 se va a un aporte de en pesos, en lugar de por ahí salarios en pesos, y le ayuda. Hay una tabla en la página de CONSAR donde es de acuerdo al UMA y con un tope a 4 UMAs. ¿Qué significa esto? Que entre menos ganes, más te ayudo, y entre más ganes, pues menos te ayudo, ¿no? Entonces, y el trabajador queda igual. El aporte del trabajador sigue igual, no cambia, no hace ningún factor de incremento, porque pues, el trabajador voluntariamente puede meterle sus aportaciones voluntarias y no se le obliga, nada más se le quitan 1.125. Llega el proceso de esta nueva iniciativa, la reforma que acabamos de escuchar este lunes, y explique un poquito para que los jóvenes escuchen cómo empezó el sistema y por qué en su momento no se incrementó el aporte, porque estábamos en estándares de otros países que ya tenían en promedio, de cierta manera.
Entonces, sí, Cintia, me comentabas sobre los antecedentes de esta reforma. ¿Y cuáles serían los principales elementos, ya conociendo esos antecedentes, cuáles serían los principales elementos de la nueva, la que está planteando López Obrador?
La que está planteando es él maneja y manejó textualmente que la pensión de la ley 97 con su nueva propuesta iba a ser del último salario en activo antes de pensionarse. Entonces, no fue muy clara la propuesta y tú como pues derechohabiente, la lógica nos arroja que es el sobre el último salario que yo goce, ¿no? Entonces, si yo gano 1.000 pesos diarios o 2.000 pesos diarios, pues mi pensión entonces va a ser de entre 40 y 50, ¿no? Entonces, si te está diciendo sobre tu último salario en activo, pues hay personas que ganan desde el mínimo hasta el tope. Entonces, no fue clara y fue cuando realmente nosotros, ¿de dónde se vas a pagar? ¿De dónde se va a financiar? Posteriormente, ya cuando bajan en la Gaceta, el proceso todo de la ley especifica que va a ser sobre el promedio salarial de los derechohabientes trabajadores del IMSS. Y ahora este paquete de personas del ISSSTE, como enfermeras, médicos y demás, no van a ganar menos del promedio salarial de lo que gana un trabajador en el IMSS. Y el promedio salarial, de acuerdo al 2023, de lo que gana un trabajador del IMSS, estamos hablando que es de 16.777 pesos. ¿Qué significa? Porque también aquí hay otro punto donde puede decir el trabajador, ah, bueno, yo me voy a pensionar con 16.777 siempre. No, si tú ganas 9, la pensión mínima pues va a estar incrementándose como cada año. La pensión mínima ahorita es de 7.500 aproximadamente. Si tú ganas diario 8.000 pesos, 9.000 o 9.000, te vas a pensionar con eso. No va a ser inferior a la pensión mínima, porque anteriormente te hacían como quiera un cálculo y te daba la pensión mínima. Y había gente que ganaba 15.000 pesos y se le hacía el cálculo y le daba la pensión mínima y se la bajaban. Entonces ahora es, si ganas 9.000, te vas con esos 9.000. Si ganas 10.000, te vas con esos 10.000. Pero si ganas 16.777, no te voy a hacer ya el cálculo, porque acuérdate que la reforma que acaba de poner en el 2020 la vamos a ver hasta en 10 años. Pero los clientes que ahorita se están pensionando, los derechohabientes, pues van a tener, entre comillas, alguna esperanza de decir, bueno, si me iba a ir con una pensión mínima de 7.500, con esta nueva reforma, si mi último salario yo gano al mes 9.000, o 10.000, o 11.000, o 12.000, me voy a ir con eso, con tope hasta 16.777. Un punto muy importante y el cual todavía no queda claro que a mí mi lógica me arroja que si hay personas, porque las hay, que ganen más de 16.777 con su tope a 25 UMAS, con el nuevo sistema del 2020, pues me arroja que si es una persona que ahorita tiene 10 años, pero le faltan todavía 10 para cumplir 65, ahora cambia la edad, cambia, eso es bien importante, ahora ya no. Son 60 años, pero con esta condición es hasta los 65. ¿Qué significa? Que
O
si tú
sea,
te
¿ya no se
pensionas,
podrían jubilar a los 60?
sí, te puedes jubilar a los 60 por cesantía y hasta los 64 por cesantía, pero sin esta oportunidad. Sin
Okay.
esta oportunidad, ¿qué significa? Que sí lo puedes hacer de cierta manera, pero no vas a gozar con el tope. ¿Qué significa? Que si tú ganas 10 mil pesos, se te va a hacer la misma proyección de su reforma del 2020 a los 60, pero si no alcanzas, pues ahí tienes tu pensión garantizada.
A ver,
Pero si llegas
déjame,
a...
sí,
Sí,
déjame
¿qué
hacer
pasa?
a ver si estoy correcto, Cintia, y me corrige si me equivoco, hacer una inferencia de todo esto. ¿Quiere decir que esta reforma de aprobarse le convendría a todas las personas que entraron a trabajar a partir del 1 de julio del 97 que ganen menos de 16,777 pesos cuando cumplan los 65 años? Claro, esos 16,777 van a ir elevándose, por el tema de las sumas y esto es muy probable, vamos, no va a ser ese número, pero vamos a decir que para que la gente lo ubique en este momento a precios del 2024, es decir, si ahorita tuvieran 65 años y estuvieran ganando menos de 16,000, pues qué padre, porque van a poderse jubilar con ese último salario y no van a entrar al cálculo que podría haberlos llevado a una pensión menor. Esa para mí es una inferencia importante. Pero la otra inferencia importante es que esto no beneficia a todas las personas que empezaron a partir de 1 de julio del 97 que ganen arriba de los 16,777, porque al final del día va a ser un tope y con toda su inversión en las Afores. Pues matemáticamente, ¿verdad? Cada caso podría ser diferente, pero matemáticamente podrían llegar a tener una pensión mucho mayor que esa. Entonces, acá la pregunta que se me hace muy obvia que podríamos tener, ¿no? Es si, vamos a decir, vamos a tener esa convivencia de ambas posibilidades, o sea, beneficia a los que puede beneficiar, pero no perjudica. Y es pregunta, si no perjudica a quienes puedan tener una pensión mayor. Yo me imagino que, pues bueno, pues es tu dinero, es tu Afore, ¿no? ¿O no?
Fíjate que tomas un punto muy importante, Alberto, y es lo que nos preguntamos muchos, muchos que estamos en el lado estudiándola constantemente, y de cierta manera, estas preguntas en duda que yo tenía antes de comentarte que era importante que hiciéramos esta pequeña entrevista, es, él especifica que es sobre el tope de 16.777, y como tú lo acabas de decir, Cintia, hasta ese tope beneficia a personas que ganen menos que eso, ¿verdad? Porque también la que gana la pensión mínima garantizada, pues ahí ya no hay marcha atrás, es lo que gana. Si la que gana 9, se va con 9, 10, 11, 12, hasta llegar a los 16 mil. El tema es importante que hay personas que sí ganan el tope al día de hoy, que sí tienen más de 25 años cotizando y que solamente les va a faltar la edad, que a los 60 ya no les va a convenir irse, ¿sí? Y hasta los 65, o si llegan a los 60 y están arriba de los 16.775, 77 pesos, pues es importante porque no lo especifica, pero el sistema de ley 97 me dice a mí que si yo tengo 2, 3 millones de pesos en la nueva reforma del 2020 y que aparte tengo más de 1.000 semanas cotizadas, 65 años o más, y mi salario promedial entre 1.000 y hasta el tope en valor futuro, pues me va a llevar a una pensión mayor que de 16.777, porque con la propuesta que metió en el 2020, quita lo de Zedillo, que venían ganando el 23%, arroja que ya están ganando el 60, que van a ganar el 63%. Ah, bueno, pues entonces a mí me dan mis números que voy a ganar más de 30 mil, entre 35 y 40 mil pesos, si yo continúo con mi constancia, con mi buen comportamiento de salario y demás.
Y en la iniciativa no queda claro, ¿verdad?
Y en la iniciativa no queda claro, no queda claro. Solamente comenta que es para aquellas personas que topen a 16,777 y lo maneja como tu último salario en promedio. ¿Sí?
Claro,
en promedio.
Yo me imagino que ya a la hora que pase con diputados y se revise técnicamente, vamos a decir, la propuesta, a mí se me hace muy obvio pensar que no
Sí,
perjudica,
claro.
que no los perjudicará. O sea, tampoco no quiero lanzar la hipótesis de que perjudique, ¿no? Yo creo que lo hace con fines de ayudar a la gente que tienen menos ingresos y que no podrían llegar a tener pues ese mínimo garantizado, ¿no? Porque es un hecho que en nuestro país vamos a tener dentro de algunos años una problemática muy seria con los adultos mayores que no puedan ser capaces de mantenerse. Entonces, esto también aliviana un poco esa perspectiva, ¿no? Ahora, la reforma también trae, vamos a decir, una cuestión colateral, porque si nos vamos nada más sobre los números de las pensiones, pues como que podemos tener esa panorámica que tú acertadamente comentas, pero luego también dices, bueno, ¿y cómo se va a financiar todo ese incremento en el recurso que destinado a pensiones? Entonces, bueno, por ahí digo, no quiero entrar a detalle, pero pues está, pues que utilizar un fondo de bienestar y que todo lo que nos estamos ahorrando en no sé qué, está bien, vamos a pensar que se puede, ¿no? Pero lo que a mí sí me preocuparía, porque ya se dibujó de que el gobierno se hiciese cargo de las Afores. Entonces ahí sí ya me preocupa porque entonces se va a hacer cargo del recurso de las Afores, obviamente para financiarse. Y ahí sí existiría el riesgo que de repente pudiese haber un quebranto, ¿no? Para todos aquellos que pudiesen hacerlo, pero no sé qué opines, Cintia.
Fíjate que sí fue muy claro en ese punto, él no va a tocar el dinero de las Afores,
Okay.
Las Afores van a continuar generando sus estados de cuenta, sus rendimientos y demás. E inteligentemente, pues esta creación del Fondo del Bienestar, este Fondo Semilla, es exclusivamente para complementar ese sector y que ellos mismos a través se capitalizará este fondo a través de los rendimientos de las inversiones que generen. Me imagino que en sus cuestiones ya no se involucra en este aspecto, no se va a involucrar la Afore. La Afore va a seguir manejando tu estado de cuenta. Aquí lo único que ellos van a generar, como tal lo dijo textual, va a ser un fondo semilla en el cual a través de estas instituciones, porque no, nos comentó que sobre los recursos del capital semilla y los recursos de complementarios de ingresos, sobre los fideicomisos del Poder Judicial, ahorros de la extinción de organismos autónomos, el 25% de utilidades, él menciona recursos de operación del Instituto para devolver al pueblo lo robado, él menciona que de esos recursos va a salir el capital semilla y que va a empezar con un fondo de 64 millones de pesos, 64 millones de
Mil.
pesos al millones. No le da al Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que por ahí Robledo, que es varios especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, comentan que no da ni para 4 días de pensión del promedio que está pidiendo. Y
Okay.
es real, entonces, si mides la esperanza de vida y el promedio de 16,777, con la cantidad de personas que se pensionan al día de hoy por esta ley, pues no va a dar, ¿verdad? Si lo va a, si va a poner el banco el 1 de mayo. Entonces, él comenta de cierta manera, yo no soy partidaria de ningún partido político en el aspecto de hacer ningún juicio, ni estoy capacitada para dar una opinión de ello, pero sí lo que te puedo comentar es que de cierta manera esta ley la veo como, ¿por qué no sucedió en el 2020? Se pudo haber metido, ¿verdad? Porque ya
Es
estábamos dentro de.
electorera, sin eso sí lo puedo decir yo.
Y
Es
entonces,
electorera, ¿no?
si así fue, pues los, imagínate, los ciudadanos que están en este proceso, es el promedio del país.
Claro.
Estamos hablando que el promedio del país, pues son muchísimos millones de mexicanos que, pues, de cierta manera dicen, pues, si de ahí va a salir mi recurso para yo tener una renta vitalicia con dignidad, pues que se vayan los fideicomisos del Poder Judicial, los ahorros de extinción de organismos, la capital, todo lo que comentó en sus demás 20 iniciativas, 17, perdón, iniciativas, que no me enfoqué muchísimo, y ahí es como un dar, es como una condición de que yo te doy, pero pues tiene que suceder esto, porque de aquí va a tener que salir el fondo, ¿no?
Claro, sí, ahí de hecho lo que él está buscando es que obviamente voten por Morena para diputados, ¿no? Para que los diputados aprueben esa ley. Y por eso el PRI ya se adelantó diciendo que ellos estaban de acuerdo, que igual se podía aprobar la ley, ¿no? Y yo me imagino que de hecho dentro de las posibilidades, porque es una pregunta que podrá estar en el ambiente, es decir, ¿qué tantas probabilidades hay de que la ley vaya a prosperar? Y yo creo que hay muy buenas probabilidades de que prospere, precisamente por el ámbito electoral. La proponen y seguramente el PRI, los otros partidos, el PAN, pues van a tener que apoyarla, porque si no van a entrar con un hándicap negativo. Entonces, en la medida en que se aprueben las leyes, ya no habrá la excusa de decir voten por los diputados de Morena. No, 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 pues ya pueden votar por cualquier diputado, porque las leyes ya pasaron, ¿no? Pero bueno, eso es especulación mía.
Y sigue habiendo muchas especulaciones, como te comento. Yo creo que en esta conversación va a quedar pendiente el tema de qué va a suceder con las personas que ganen más de 17, más de esos 16,777. Mi lógica me arroja que van a seguir continuando,
sí,
con lo que
es lo
reformó en
más
el
probable.
2020. Eso es claro, no creo que los perjudique. Eso me queda muy claro. Yo también lo informé, pero pues bueno, ya veremos. Yo creo que también esto lo veo positivo, porque pues se ve muy positivo. Aquí la única cuestión es de dónde va a salir el financiamiento, que en general a nosotros pues sí nos interesa como sociedad,
Claro.
aunque hay un público realmente que lo que le interesa es tener pues una pensión. También por ahí mencionan las pensiones de bienestar, se estarán incrementando y va a ser por ahí una pensión universal para aquellas personas con discapacidad. Esto es un apoyo aparte de lo que él propuso en ley 97 y 2000 y 2007, tanto de IMSS e ISSSTE. Pues sigue su pensión bienestar en el Banco Bienestar, donde estarán estos recursos. Pero sí hay que dejar claro también que las administradoras de ahorro para el retiro siguen adelante, no se va a meter con las Afores, y que este fondo, en caso de que se haya, esta iniciativa se convierta en una reforma y sea publicada en el Diario Oficial, pues será sobre estos fondos donde él va a sacar el capital para financiarlas, ¿verdad?
Sí,
Para
no,
ver si
esperemos
puede.
que esto no genere un déficit público y que eso nos lleve a problemas económicos como los hay en otros países, como Argentina, como Venezuela, como otros países con ese enfoque, vamos a decir, de aumentar el gasto público, ¿no? Ahora, yo no quisiera dejar, vamos, esta entrevista, Cintia, sin también clarificar una cosa que creo que es muy importante. Es decir, a ver, todo esto aplica para personas que están cotizando. Es decir, que están cotizando, que están en el mercado formal, en el IMSS, en el ISSSTE, y que por eso también es algo que tú y yo hemos comentado en estas entrevistas de manera reiterativa, es decir, que ellos, que se tengan mucho cuidado en que estén registrados, que se hagan el pago de cuotas patronales para poder tener derecho a todas estas situaciones, ¿no?
Mira, Alberto, yo creo que por más iniciativas correctas y por más beneficio en estas buenas intenciones de hacer que el sistema cambie para ayudar a los ciudadanos, si tú eres un joven que te vas a dar de alta con un salario que no te corresponde porque el patrón no te quiere pagar el real, pues también tienes una parte de responsabilidad. Si eres un joven que no vaya a tener una continuidad, hay que acordarnos que pues el presidente nos puso 1,000 semanas, 1,250 anteriormente eran porque pues no íbamos a alcanzar con los añitos, con 10 años en el pasado. Normalmente el sistema en cualquier país está planeado por 20 años, no por 10. O sea, por algo se hicieron por 20, 24 años. Entonces, en otros países se pensionan hasta los 65 con estas semanas. Entonces, hay que tener continuidad laboral, chicos, hay que trabajar en el régimen obligatorio. Esto que reformó el presidente, que quiere reformar el presidente, es para nada más las personas que están asalariadas, a los que tienen un patrón. Y pues obviamente recordemos que nuestras aportaciones van a valer mucho. Entre mejor salario tenga de acuerdo a mi registro, pues mejor acumulación, mejor pensión y demás. Recordemos que esta pensión va a ser hasta los 65 años, así va a aplicar. Y a los 60 también te podrás seguir pensionando con lo que tenemos hasta el día de hoy en la ley vigente del sistema de ahorro para el retiro del Seguro Social.
Muy bien, Cintia, pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Creo que dejamos una buena tarea de reflexión ahí para todos los oyentes. No sé si quieres agregar algo más.
Pues bueno, darse de alta, ¿no? Esta es una, la reflexión, como les mencionaba al final, es que nosotros, de nosotros depende que este sistema también pueda funcionar, ¿no? Entonces, dejemos que el gobierno se haga cargo de su parte, ¿verdad? Y nosotros hay que actuar y no dejar que ningún patrón nos pague menos de lo que nos corresponde, y tener antigüedad, ¿no? Persistencia laboral. Porque recordemos, Alberto, que aquí no nada más tenemos el beneficio en Ley 97, una pensión de cesantía en avanzado vejez. También tenemos el beneficio de adquirir crédito, Infonavit, acumulación de puntos,
Claro.
poder tener mi vivienda, que es otro tema que abordó, que igual y lo podemos ver en otro programa. Y también la oportunidad de que tú puedas tener acceso a seguridad en el aspecto de una invalidez, pues ahí tienes una pensión, un riesgo de trabajo, te van a calificar sobre tu último salario base de cotización. Y yo creo que el problema también arraiga de ahí, ¿eh? O sea, el presidente no aborda eso, aborda solamente cómo le puede hacer para estructurar un aporte mayor, pero si limpiara esa área patronal donde muchísimas veces el patrón, de cierta manera, hace una negociación con el trabajador para... Suele suceder y se sucede mucho para pagarte por honorarios una parte y registrado el otro, y más con el incremento de aportaciones que se vino en el 2020, es algo que yo creo que se tiene que estar supervisando, pero pues bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la autoridad.
Muy bien. Oye, para terminar, nada más, ¿nos puedes recordar cómo te pueden localizar en caso de que alguien tenga alguna duda, alguna pregunta por ahí?
Claro que sí, Alberto, a través de mi página web me pueden mandar un correo a www.trámiteypensión.mx o a través, por ahí de mis redes sociales me pueden encontrar como Cintia Ovalle.
Y además, bueno,
TikTok, Instagram y Facebook.
Sí, ¿no? Recomendar, por supuesto, que te sigan por ahí en redes sociales, siempre con comentarios muy atinados, muy ilustrativos. Pues muchas gracias, Cintia. Un placer haber platicado contigo y pues seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como @atobar.castro. Hasta la próxima.